con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. Y hoy comenzaremos en Irlanda del Norte, donde el IRA anunció su intención de paralizar el plan por el que se había comprometido a destruir las armas que aún retenía en su poder. En Colombia, los días 3 y 4 de febrero se celebra la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional en Cartagena de Indias, donde asistirán 24 países y también organismos multilaterales. Coincidiendo con este evento, el Centro de Investigación para la Paz ha elaborado un informe en el que cuestionan las principales carencias en el proceso de desmovilización de las fuerzas paramilitares. Hablaremos con Nuria del Viso, del Centro de Investigación para la Paz. Estados Unidos dejó un agujero de 6.900 millones de euros en las cuentas de Irak. Los datos los ofrece una auditoría que ha destapado irregularidades en el uso de fondos procedentes de la venta de petróleo iraquí. Y concluiremos con el boletín de noticias sobre la situación de los derechos humanos en el mundo que nos ofrece la sección española de Amnistía Internacional bajo la producción de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
La principal organización republicana en Irlanda del Norte, el IRA, anunció su intención de paralizar el plan por el que se había comprometido a destruir las armas que aún retenía en su poder. El comunicado del IRA llega después de que la policía local lo acusara de estar involucrado en el robo de alrededor de 50 millones de dólares de un banco en Belfast.
Con voz.
El compromiso de desarme era parte de un acuerdo integral para revivir la administración compartida entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte, un territorio bajo soberanía del Reino Unido.
Ambas partes del conflicto habían firmado en 1988 el llamado Acuerdo del Viernes Santo, con el cual se busca poner fin a los enfrentamientos a cambio de una mayor autonomía para la provincia.
Un portavoz del primer ministro británico, Tony Blair, dijo que el gobierno no interpreta la declaración como una amenaza del IRA de volver a la violencia. Tras el robo en diciembre pasado, los gobiernos del Reino Unido e Irlanda habían reclamado a la organización el cese de toda actividad violenta.
En el anuncio, el IRA señala que no van a mantenerse inactivos frente a una situación inaceptable e inestable, y afirman que han empujado su paciencia hasta el límite. Consecuentemente, en una revisión de nuestra posición y en respuesta al incumplimiento de los gobiernos y de otros de sus compromisos, retiramos todas nuestras propuestas de la mesa, señalaba el comunicado del IRA.
El IRA aclaró, sin embargo, que aún respalda el proceso de paz en Irlanda del Norte y sugirió que estaría dispuesto a volver a presentar su oferta de desarme. Estamos preparados, como parte de un esfuerzo genuino y colectivo, de hacerlo nuevamente si y cuando las condiciones sean creadas para ello, expresa el comunicado.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Estos días 3 y 4 de febrero se celebra la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional en Cartagena de Indias, en Colombia, donde van a asistir 24 países y organismos multilaterales. Coincidiendo con este evento, el Centro de Investigación para la Paz ha elaborado un informe titulado Desmovilización paramilitar en Colombia, la comunidad internacional en la encrucijada. Y precisamente estamos en comunicación con Nuria del Viso. Ella es del Centro de Investigación para la Paz y coordinadora del proyecto Europa y Colombia, Diplomacia y Sociedad Civil.
Con voz.
Pues cuéntanos, tenemos la información, habéis elaborado un informe titulado Desmovilización paramilitar en Colombia, la comunidad internacional en la encrucijada, y queremos conocer qué es lo que se cuenta en ese informe, máximo coincidiendo este informe con la celebración en Cartagena de Indias, estos días 3 y 4 de febrero, de una cumbre internacional que hablará de la situación en Colombia. ¿Qué es lo que se dice en este informe, Nuria, básicamente?
Esta reunión es, digamos, continuación de la mesa de donantes que se celebró en Londres en el año 2003. Y esta reunión ahora en Cartagena pues era para revisar los progresos del gobierno colombiano respecto a los compromisos de aquella cumbre. Uh-huh. Entonces, uno de aquellos compromisos era avanzar en un proceso de paz en Colombia. A este respecto, el gobierno colombiano ha iniciado ya desde hace 2 años conversaciones con los grupos paramilitares, que son uno de los actores armados en el conflicto, y bueno, pues va a ser una de las bazas que va a presentar en la cumbre de Cartagena como prueba de que ha avanzado en ese proceso de paz. Sin embargo, bueno, pues según muestra nuestro informe, estas conversaciones pues tienen bastantes fallos, bastantes carencias y bueno, pues bastantes puntos de preocupación.
Uh-huh. Nuria, cuéntanos, ¿cuáles son esas principales carencias del proceso de desmovilización?
Bien, pues en primer lugar, la principal carencia es que no se ha respetado el cese de hostilidades, que era un compromiso y una exigencia del gobierno de Colombia para negociar con cualquiera de los grupos armados. No se ha respetado este cese desde que los grupos paramilitares se comprometieron a ello. Se han cometido 1.900 muertes o desapariciones, según ha documentado la Comisión Colombiana de Juristas. Y bueno, pues el gobierno no ha reaccionado haciendo una investigación de esa violación del cese de hostilidades, al contrario, ha seguido sentado en la mesa de negociaciones con los grupos paramilitares.
Sí, se exigía también algún tipo de investigación judicial antes de la reinserción de todos estos paramilitares en la sociedad, una investigación que no se ha producido, ¿no?
Así es. Hay que recordar que los grupos paramilitares son responsables de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Son responsables de masacres, de asesinatos, de tortura. Entonces, bueno, esta investigación judicial no se está produciendo. Cuando se desmoviliza un grupo paramilitar con entregar su arma y identificarse, ya quedan en libertad para volver a su casa. No se produce esta investigación, no se da tiempo a investigar si realmente esas personas son responsables de alguno de estos crímenes atroces que estamos diciendo. Entonces, una vez que ya han quedado en libertad, pues va a ser difícil posteriormente pues hacer justicia.
¿De qué manera quedan reflejados esos lazos que siempre se han hablado de existentes entre paramilitares y las propias Fuerzas Armadas colombianas?
Bueno, pues hay documentados muchísimos casos en diferentes zonas, pues por ejemplo, ver a los grupos paramilitares moviéndose en libertad, aunque hay retenes militares, para ellos pues no, digamos, no hay ninguna cortapisa, pasan por las carreteras tranquilamente a pesar de esos retenes. Igualmente, ha habido casos en que militares pertenecientes al ejército de Colombia pues se ha visto cómo en sus ratos libres, digámoslo así, han actuado junto con grupos paramilitares.
¿Qué se le puede pedir a la comunidad internacional
para que intervenga de alguna manera en solucionar, en poner medidas eficaces en la resolución de todo este conflicto? ¿Qué se le debe exigir a la comunidad internacional?
Bueno, en primer lugar, hay una seria amenaza de que este proceso con los grupos paramilitares termine en impunidad, porque así lo muestran los dos proyectos de ley que ya ha presentado el gobierno, que no han llegado a ser aprobados, precisamente porque no respetaban la legalidad internacional y suponían dar impunidad a personas responsables de crímenes atroces. Entonces, la primera, recomendación que se podría hacer a la comunidad internacional es que exija al gobierno colombiano, antes de dar cualquier apoyo, que efectivamente se apruebe un marco legal que respete los derechos de las víctimas, que respete también todos los compromisos de Colombia respecto a la legalidad internacional, o sea, y esto por supuesto excluye la impunidad, y también que estipule mecanismos para la devolución de los bienes y de las tierras que los paramilitares se han apropiado de forma ilegal.
Con respecto al gobierno español, conocíamos de la última etapa del gobierno del Partido Popular esas negociaciones, esos acuerdos militares entre Colombia y España. ¿Cómo ha cambiado la situación, si ha cambiado en algo, o permanece la tendencia con respecto a la posición española con respecto al conflicto en Colombia por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero?
Bueno, digamos, ha cambiado en algo, y es que, bueno, el anterior gobierno, su sintonía era total con el gobierno tanto de Uribe como del señor Bush. Ahora el gobierno de Rodríguez Zapatero apoya también al gobierno colombiano, pero no hay, esa comunión total como existía antes. El primer gesto del gobierno de Rodríguez Zapatero fue la suspensión de la venta de material militar, como recordaremos, y su cambio por material sanitario. Sin embargo, la suspensión de material militar no es total. Podrían volverse a producir contratos de material militar hacia Colombia, y consideramos que esto es grave, dado que allí se está viviendo un conflicto armado desde hace ya más de 4 décadas.
Hemos visto estos días también cómo algunas ONGs reclamaban paralizar el tipo de ayudas concedidas a Colombia hasta que este gobierno no respete los derechos humanos. ¿Cómo analizáis vosotros esta iniciativa de algunos grupos de defensores de los derechos humanos?
Básicamente nuestro análisis está en línea con el de las organizaciones de derechos humanos. Consideramos que se están produciendo el aumento de cierto tipo de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, de asesinatos, de tortura, también de detenciones masivas. El gobierno de Colombia está dando datos de que otro tipo de violaciones se están reduciendo, y es cierto. Sin embargo, la situación de los derechos humanos sigue siendo muy grave, y pensamos que esta debe ser una primera exigencia al gobierno de aplicar las recomendaciones de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a las que se comprometió en la conferencia de Londres del año 2003.
Precisamente te iba a preguntar por esto, porque el título de vuestro informe lleva ese subtítulo de la comunidad internacional en la encrucijada, y quería preguntarte por el papel que puede jugar las Naciones Unidas, la ONU, en todo esto, sobre todo, bueno, después de la guerra en Irak vimos cómo la influencia de la ONU realmente bajaba y se imponía las decisiones de un gobierno como el de Estados Unidos ante el conflicto de Colombia, sabiendo también los intereses que Estados Unidos tiene en juego en este país. ¿Cuál puede ser el papel de la ONU?
Naciones Unidas tiene un papel importantísimo que jugar en Colombia para impulsar un proceso de paz. El establecimiento de contactos con los actores armados, ir facilitando, esos primeros contactos para que pueda haber un diálogo. Desde nuestro centro impulsamos o apoyamos todo tipo de resolución negociada de los conflictos, digamos que está entonces bastante en línea con las propuestas de Naciones Unidas. Pensamos que Naciones Unidas tiene un papel que jugar y que se debe apoyar. La Unión Europea hasta este momento ha apoyado decididamente la misión de Naciones Unidas en Colombia, sin embargo vemos cómo se le están reduciendo espacios a la organización. Hasta hace unos días había un asesor especial del secretario general de Naciones Unidas en Colombia, sin embargo, a propuesta del gobierno de Colombia, esta persona va a cesar en su cargo a partir del mes de abril, con lo cual, bueno, pues un espacio que desaparece, digamos.
Por último, te quería preguntar
por el Plan Colombia. Las organizaciones sociales dicen que es un plan claramente militar. Mientras exista este Plan Colombia, ¿se impide también un proceso de paz eficaz?
Desde el Centro de Investigación para la Paz apostamos más por otro tipo de soluciones, por soluciones que impulsen más procesos de paz amplios, que apoyen o que den respuesta a las causas profundas del conflicto colombiano. Pensamos que soluciones de fuerza, como puede ser el Plan Colombia, no ayudan a resolver un conflicto, al contrario, lo pueden agravar. Y apostamos más bien por el apoyo institucional a las instituciones colombianas, ayuda al desarrollo para combatir la pobreza, apoyo también, bueno, pues a los defensores y defensoras de derechos humanos y, en definitiva, bueno, pues digamos a una propuesta más global de un proceso de paz que vaya, digamos, directo a las causas que han provocado este conflicto.
Pues de momento, Nuria del Viso, del Centro de Investigación para la Paz, te agradecemos tu presencia aquí en este informativo y os deseamos mucha suerte para el trabajo que estéis realizando y para la difusión de ese informe interesante titulado Desmovilización paramilitar en Colombia, la comunidad internacional en la encrucijada. Muchas gracias, Nuria, y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Con voz.
Estados Unidos dejó un agujero de 6.900 millones de euros en las cuentas de Irak. Los datos los ofrece una auditoría que ha destapado irregularidades en el uso de los fondos procedentes de la venta de petróleo iraquí.
Con voz.
Cerca de 9.000 millones de dólares, unos 6.900 millones de euros, distribuidos por la antigua administración estadounidense de Irak, conocida como la Autoridad Provisional de la Coalición, la CPA, entre varios ministerios iraquíes, desaparecieron de una deficiente contabilidad, según una auditoría presentada el lunes pasado al Congreso de Estados Unidos.
El dinero procedía del programa de petróleo por alimentos de las Naciones Unidas, de ventas de petróleo y de activos confiscados. La auditoría no examina los fondos donados por Estados Unidos para la reconstrucción.
Parte del dinero fue a parar aparentemente al bolsillo de miles de funcionarios fantasmas. Uno de los ejemplos citados por la auditoría es el de una nómina en la que figuraban 8.206 guardias, pero solo se ha podido identificar a 602.
En un ministerio diferente se abonaron salarios a 1.417 guardias y solo se han podido verificar 642. En consecuencia, no se puede garantizar que los fondos no se hayan destinado a empleados fantasmas, señala Stuart Bowen, auditor especial de la propia Autoridad Provisional de la Coalición.
Paul Bremer, que dirigió la Autoridad Provisional de la Coalición desde mayo de 2003 hasta el traspaso de la soberanía a Irak en junio de 2004, ha fustigado al auditor en una respuesta por escrito, criticándole por no entender las difíciles condiciones en las que tuvo que operar su administración.
La justificación de Bremer viene a decir que se encontró entre la espada y la pared, obligado a tomar decisiones en aras de la seguridad. La política de Estados Unidos era crear unas fuerzas que custodiaran las instalaciones del gobierno y era mejor aceptar una nómina imperfecta que dejar de pagar el salario a hombres jóvenes armados, señala Bremer.
De acuerdo con la auditoría, los fondos se entregaron sin garantías de verificación, sin que los gestores del CPA hubieran establecido suficientes controles financieros y de supervisión.
La auditoría elaborada por Bowen es la segunda en los últimos 6 meses en criticar la labor de la extinguida autoridad provisional de la coalición. La primera, en agosto, advertía de que gran parte de los 847 millones de dólares de las 1.928 contratas administradas por la CPA no se habían justificado.
La mayoría de los pagos se realizaron con dinero en efectivo proveniente de la venta de petróleo iraquí. Entre los fraudes que entonces se mencionaron estaba la desaparición de materiales valorados en decenas de millones de dólares o facturas abonadas por trabajos fantasmas o sobrecargadas en millones de dólares.
Una de las compañías bajo investigación por inflar facturas es la subsidiaria de Halliburton, que el lunes se anunció que la ponían a la venta. Una empresa que estuvo dirigida por el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, hasta que este decidió aceptar el cargo ofrecido por el presidente George Bush.
Redconvoz.org.
Una semana más nos acercamos a la situación de los derechos humanos en el mundo a través del boletín informativo que nos ofrece la sección española de Amnistía Internacional, bajo la producción de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Culturales de Madrid.
Bienvenidos una semana más al espacio de Amnistía Internacional, que hace un repaso de la situación de los derechos humanos en el mundo. Esta semana hablaremos sobre el nuevo informe de la campaña Armas bajo control, que Amnistía Internacional ha publicado en colaboración con Oxfam Internacional y la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras.
También destacaremos las amenazas sufridas por activistas pro derechos humanos en la República Democrática del Congo y Rusia, y terminaremos pidiendo a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que asegure que los derechos de las personas objeto de trata son reconocidos.
Comenzamos denunciando el comercio de armas. En el informe publicado bajo el título El rastreo de un comercio ilegal, Amnistía Internacional, Oxfam y la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras revelan la ausencia de un sistema mundial para rastrear las armas pequeñas, así como la munición.
Esta ausencia supone que no puede hacerse responsables a los países exportadores de que sus armas lleguen a autores de abusos contra los derechos humanos, a criminales de guerra y a países donde se hipoteca el desarrollo de las comunidades y se perpetúan los conflictos armados.
La publicación de este informe coincide con la apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Mercado y Rastreo de Armas. El informe insta a la ONU a adoptar inmediatamente un sistema legalmente vinculante que permita rastrear armas ligeras y su munición.
Según Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, el comercio ilícito de armas alimenta los abusos contra los derechos humanos de una manera masiva. Cada año miles de personas son asesinadas, torturadas, violadas y atacadas con armas que no pueden ser rastreadas. Ya es hora de que el mundo cuente con una manera de identificar claramente a quienes están detrás de este mortal comercio y llevarlos ante la justicia.
La campaña Armas bajo control considera que un sistema mundial de mercado y rastreo de armas es un paso fundamental para mejorar la normativa sobre el comercio de armas. Cientos de miles de personas de todo el mundo y varios gobiernos han respaldado ya la campaña. Tú también puedes hacerlo visitando la página web www.armasbajocontrol.org.
Cambiamos de tema y hablamos ahora sobre las amenazas que han sufrido en varios puntos del planeta algunos activistas pro derechos humanos.
Empezamos en la República Democrática del Congo, donde las últimas semanas varios destacados activistas de la capital provincial, Goma, han recibido amenazas directas, incluidas amenazas de muerte, por lo que algunos se han visto obligados a ocultarse o abandonar el país.
También en la provincia de Kivu Septentrional, al este de la República Democrática del Congo, se han detectado amenazas similares tras recibir información sobre lo que parece ser una campaña concertada de intimidación por parte de los servicios de seguridad locales.
Desde Amnistía Internacional queremos instar a los dirigentes de la Unión Congoleña para la Democracia y del gobierno congoleño a garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos congoleños, así como permitir que desempeñen su labor sin trabas y pongan fin a esta campaña de intimidaciones.
No es en la República Democrática del Congo el único sitio donde los activistas de derechos humanos tienen dificultades para trabajar. En Rusia, 8 activistas que trabajan para el grupo de derechos humanos Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena corren peligro de ser detenidos. La semana pasada, el local de la organización fue registrado por las autoridades rusas, quienes se llevaron documentación con los contactos del personal del periódico del grupo y su presidente fue citado para ser interrogado.
Nuestra organización quiere denunciar la creciente tendencia de las autoridades rusas de ir contra defensores de los derechos humanos, activistas y periodistas independientes, en algunos casos sometiéndolos a niveles extremos de hostigamiento.
Terminamos esta semana y lo hacemos repasando las recomendaciones que Amnistía Internacional y Anteslevire International ha realizado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El objetivo de estas enmiendas es asegurar que los derechos humanos de las personas objeto de trata son reconocidos y protegidos. Ambas organizaciones han expresado la importancia de reforzar el proyecto del Convenio Europeo contra la trata de seres humanos.
Amnistía Internacional y Anti-Slavery International no son las únicas voces que piden que se refuerce el Convenio Europeo contra la trata de seres humanos. Más de 170 ONGs de 30 países también se han sumado y en noviembre de 2004 se presentó una declaración instando al Comité de Ministros del Consejo de Europa a reforzar el convenio.
Hasta aquí el repaso de los derechos humanos de esta semana. Nos vamos, no sin antes invitaros a dejar vuestra firma para presionar a los gobiernos a tomar medidas efectivas para acabar con las violaciones de derechos humanos a las mujeres en los conflictos armados. Para ello, visita nuestra página en internet actuaconamnistia.org.
Con voz.
Y de esta manera terminamos el informativo con voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.